Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Vamos a estar esta mañana en el libro de Romanos, en el capítulo 8, comenzando en el versículo 31 hasta el versículo 39. Pero quiero tomar un momento y orar por nuestros hermanos y hermanas en Grace Community Church en California. Hay una batalla entre el condado y la iglesia. Grace Church. Estoy motivado por la valentía de esa congregación y que el Señor honre la fidelidad que tienen hacia Él. No importa si tú piensas que esta es la pelea que tú hubieras escogido, no tienes que estar de acuerdo un 100% de cómo ellos han navegado esta situación. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero realmente no importa si estás de acuerdo con ellos, sino que lo que importa es que están parándose en que esto es lo que la Escritura requiere de ellos. Y están tomando la posición de que Jesús es nuestro Señor en la iglesia y no César. Y van a obedecer a Cristo en lugar de obedecer a los hombres, y no de una manera que es rebelde. Las noticias están queriendo caracterizarlos como rebeldes. Por muchos años se les ha considerado como una iglesia sumisa y como los mejores ciudadanos de ese condado. Esto es puramente el tema de obedecerle a Dios. Y si tú piensas que esa no es nuestra batalla, estás equivocado. Esto es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar en algún momento, a menos que el Señor tenga misericordia de esta nación. En la siguiente década vamos a tener que lidiar con esto. Tenemos en todo el planeta hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo y de maneras peores. Pero por todos nuestros hermanos que son perseguidos, recordémoslo en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la misericordia y la salvación. Gracias, Señor, que aunque no lo merecemos, al ver nuestros propios méritos nos damos cuenta que no lo merecemos. Te damos las gracias por habernos salvado por el mérito perfecto de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, que tú nos has traído a tu familia y a tu reino, donde el Señor Jesús es nuestra cabeza, es nuestro pastor principal, Él es nuestro rey. A ti, Dios, te servimos. En este mundo servimos a otras personas también, pero lo hacemos en tu nombre, nuestro servicio a otros. Si eso requiere que te desobedezcamos a ti, te vamos a obedecer a ti. Pedimos por Grace Community Church, por el pastor John MacArthur, que tú los protejas, por tu fortaleza, pero sobre todo sabemos que es el deseo de ellos de que el Evangelio sea predicado y sea mostrado. Que esto no sea un enfoque en ellos, sino en Cristo. Un enfoque en la verdad de la Escritura. Pedimos también por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo alrededor del mundo, que tú seas su consuelo, su motivación, su sostén, y que tú estés obrando a través de vasijas débiles, terrenales, y tú estés obrando a través de ellos y mostrando que tú eres el Dios perfecto, glorioso y eterno. Que mucho se haga del único Dios verdadero, a través de la vida de aquellos que han sido redimidos. Pedimos tu bendición sobre nuestro tiempo en tu palabra, que tú estés obrando en el predicador y en los oyentes, que podamos comprender las cosas que tú has revelado para el bien de nuestra alma y para tu gloria. Pedimos por aquellos que no conocen a Jesús, pedimos por su salvación, que ellos puedan reconocer que este es el día de salvación y que este es el día de arrepentimiento y de tristeza piadosa y que este sea el día en que ellos puedan ver a tu Hijo con fe y pueda haber reconciliación contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 31. Pablo termina este capítulo diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El último domingo describí algo que es común cuando las personas escuchan por primera vez acerca de la soberanía de Dios en la salvación. La gracia soberana, o a veces se refieren a ello como los cinco puntos del calvinismo, categorizados de esa manera, o podemos hablar de teología reformada, como sea que sea descrito. Cuando escuchas de la gracia de Dios que elige, de la predestinación, del llamado efectivo, luego como resultado eres justificado y vas a ser glorificado. Cuando escuchas estas cosas, muchas veces la primera respuesta es estar preocupado. Si nunca has escuchado eso antes, muchas veces en los púlpitos no se predican estas doctrinas. Entonces esto puede sonar como algo extraño a tus oídos, no reconociendo que la Escritura está saturada de estas verdades. Esto no es un área pequeña de la teología con algunos pasajes. Estas son doctrinas que vemos en la Escritura, en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero muchas veces son hechas a un lado, no se enseñan, porque esto muchas veces humilla a los hombres y exalta a Dios de una manera que solo Dios se merece ser exaltado. ¿Acaso no es nuestra naturaleza pecaminosa que tratamos de traer abajo a Dios y levantarnos a nosotros mismos? Pero estas doctrinas hacen lo opuesto. Nos llevan al polvo y exaltan a Dios como Dios. Reconocen que la libertad de escoger le pertenece al Creador. Es Dios quien es libre. Y Él escoge como Él quiere, según Él sabe que es bueno. Pero muchas veces comenzamos de esa manera. Estamos preocupados por estas doctrinas. Eventualmente, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu de Dios contigo, si tú pruebas las doctrinas con la palabra de Dios, lo que empieza a ocurrir es que estas doctrinas pasan de representar algo que te preocupa a algo que es dulce para ti, que es un deleite para ti, algo en lo que te gozas. Algo de esa transformación, pasando de la oscuridad a la luz, algo de eso se puede explicar por madurez, simplemente más tiempo en la vida cristiana, pero también se explica por una sumisión humilde. No es productivo y no es seguro especular en el ámbito de la teología. La teología no es algo con lo que especulas. Es algo en lo que te sometes a lo que Dios ha revelado. El orgullo, sin embargo, no solo quiere especular, sino que le es difícil confinarse a lo que la Escritura dice. El orgullo quiere decir, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso. Esta es mi filosofía en cuanto a esto. Esta es mi opinión al respecto. Si estás hablando de algo que la Escritura no menciona, eso es una cosa. Tú puedes dar tu opinión al respecto. Pero cuando la Escritura ha hablado y Dios ha hablado, luego decir, esto es lo que yo pienso en cuanto a eso. Si tus pensamientos no están de acuerdo con la palabra de Dios, tienes un gran problema. Detenerte antes de creer todo lo que Dios ha revelado acerca del mismo, o detenerte y no creer todo lo que Dios ha hecho en la salvación, eso no solo es pecaminoso. En última instancia te va a destruir. Así que la humildad se disciplina a sí mismo para pensar en cuanto a lo que Dios ha revelado, se somete a esas palabras de tal manera que escoge deleitarse en esas doctrinas. Yo te pido no solo que creas en lo que Dios ha revelado, sino que te deleites en lo que Dios ha revelado. Y cómo tú escoges en lo que Dios ha revelado, que tú te deleites. Tú debes reconocer que Dios es bueno, que Dios es sabio, que aún cuando Dios ha revelado algo que te parece que hay algo preocupante ahí, tú tienes que saber que es bueno aunque tú no lo comprendas. Si Dios lo ha revelado es porque es bueno. La convicción de que Dios es completamente luz, completamente bueno, completamente sabio, siempre hace lo que es correcto. Tú no solo descansas en lo que te dice, sino que te deleitas en ello. Y es únicamente cuando estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y regocijarnos en lo que Dios ha revelado, únicamente cuando hacemos eso, que vamos a poder conocer el tipo de respuesta que Pablo nos da en Romanos 8, del 31 al 39. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes a lo que Dios ha revelado acerca de su gracia salvadora? ¿Cómo debes responder? ¿Qué es lo que debes decir a estas cosas? Y en eso es lo que pensamos esta mañana. Vamos a preguntarnos, ¿cómo debo responder a todo lo que Dios ha revelado acerca de cómo Él ha escogido salvar a los pecadores? ¿Cómo debo responder a todo lo que Dios ha revelado acerca de su gracia asombrosa? Y vamos a organizar nuestro estudio bajo tres categorías. Para que nos puedan seguir, en primer lugar, las cosas a las que respondemos. Las cosas a las que respondemos, número dos. La conclusión con la que respondemos. La conclusión con la que respondemos. Y número tres, los obstáculos contemplados en nuestra respuesta. Los obstáculos contemplados en nuestra respuesta o los que se toman en consideración. Mi esposa me dice cosas acerca de esto. Yo voy a decir algo y lo vuelvo a decir. ¿Y cuál escribo? Pero así funciona mi mente. Estoy queriendo que todo quede claro. Los obstáculos contemplados en nuestra respuesta. En primer lugar, las cosas a las que respondemos. ¿Qué, pues, diremos a esto? ¿Qué, pues, diremos a esto? Comencemos notando quiénes son los que deben responder. Pues son aquellos que han sido salvados por Dios a través de Jesucristo. Es correcto decir que podemos incluir a toda la humanidad, porque es la respuesta correcta de cualquier ser humano. Pero Pablo tiene en mente particularmente a los creyentes en Roma, a los creyentes que están escuchando esta palabra. ¿Cómo aquellos que hemos recibido la gracia de Dios Todopoderoso, qué debemos decir ante estas cosas? ¿Y de qué cosas está hablando? ¿Qué pues diremos a esto? Si estamos hablando del contexto inmediato, él acaba de decirnos acerca del conocimiento previo de Dios, de la predestinación. Una predestinación que dice que un día vamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Nos ha hablado de un llamado que siempre resulta en la justificación, el llamado efectivo. Nos ha hablado de la justificación y luego describe la glorificación como que si ya ocurrió. Es tan cierto es que es como que si ya hubiera ocurrido. ¿Qué dices a eso? Pero creo que también puedes incluir todo lo que él ha escrito hasta este momento. Puedes comenzar en el capítulo 1, donde describe cómo la humanidad ha caído y está en una condición caída, y cómo Dios ha salvado de esa humanidad un grupo de personas y cómo lo ha hecho. ¿Qué dices a todo eso? ¿Qué dices ante la asombrosa gracia de Dios? ¿Qué pues diremos a esto, a esta verdad? Aquí está la conclusión, número 2. La conclusión con la que respondemos se resume en la siguiente frase. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La manera apropiada de responder a la verdad de Dios en la salvación, tomar las conclusiones adecuadas de la verdad que nos ha sido dada. Y esa conclusión es una conclusión de certeza. Desde el capítulo 5 y desde el capítulo 8 de Romanos, todo se trata acerca de la seguridad de la salvación, de la certeza de la salvación, y es un resultado de que la salvación es únicamente por gracia. Es la libertad con la que Dios nos ha salvado que determina el fin, la certeza de ello. Esta salvación es invencible porque es el plan de Dios, es algo certero. Estamos seguros. Si esto es como Dios salva a los pecadores, tú estás seguro en Él. El plan de Dios es invencible, no hay nada que temer. Hay toda razón de celebrar, hay toda razón para regocijarnos. Aquí está la conclusión adecuada. Si Dios es por nosotros de la manera que Él ha sido descrito, entonces, ¿quién contra nosotros? La manera en que tú respondes a la gracia asombrosa de Dios es que tú te regocijas en el conocimiento del amor de Dios para contigo. Tú descansas en el conocimiento de la protección poderosa de Dios. Tú sabes que en estos momentos estás siendo guardado por el poder de Dios. A través de la fe, hasta la manifestación final de la salvación. Tú estás seguro hasta el final, del poder de Dios lo garantiza, y tú puedes descansar en él. Quiere decir que tú tienes reverencia por Dios. ¿Qué tipo de temor paterno merece nuestro Dios? Sabiendo lo que nosotros éramos por naturaleza desde la caída, sabiendo que lo que Él nos hubiera dado si nos hubiera dado lo que merecíamos. Pero Él nos ha dado amor en lugar de eso. ¿Qué tipo de reverencia Él se merece de nuestra parte? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí es donde yo amo de cómo Pablo termina, Romano. Él pudo haber terminado ahí. ¿Qué pues diremos a esto? Yo digo, estoy seguro para siempre. Amén. Pero ahí no termina el apóstol. Desde el versículo 32 hasta el final del capítulo, él aclara que su declaración, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una frase ligera. no es algo que es superficial. Ha tomado en cuenta todo tipo de obstáculos. Es una frase meditada. Pensemos en esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Cuáles son los enemigos potenciales que están allá afuera? ¿Cuáles son las circunstancias que podrían detener nuestro avance hacia el destino final que Dios tiene para nosotros? ¿Qué podría resultar en un hijo de Dios perder la salvación? ¿Qué es lo que podría detener nuestra glorificación? ¿Qué enemigos tenemos en este ámbito o en cualquier ámbito que pudiera amenazar lo que Dios tiene para nosotros? Traigan a todos los obstáculos posibles. Y yo te puedo decir que si Dios es por nosotros, no tienes nada que temer. Y al tomar nota de lo que Él describe, creo que puedes agruparlo de tres maneras. A manera de obstáculos, puedes agruparlos en tres categorías. Esta no es una esperanza vana. Esto es muy bien informado, una esperanza bien informada. De tal manera que el resultado que termina en regocijo y celebración es la única respuesta razonable al considerarlo todo. Aquí está el primer grupo de obstáculos que se visualizan acá. No hay ninguna persona que pueda cambiar los planes de Dios. No hay persona alguna que pueda cambiar el plan de Dios. Ninguna persona en el ámbito de la humanidad, ningún ser humano puede cambiar el plan de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Comencemos pensando en los seres humanos. Esto quiere decir que no hay individuo que lo pueda hacer. Pablo dice más adelante en una de sus cartas que Alejandro Calderero le hizo muchas cosas malas. Hay personas en el mundo que van en contra de los cristianos en particular. Es como que ellos van a donde sea que los cristianos están y están buscando toda oportunidad de dañar a los cristianos. Y en este ámbito, algunas veces en la tierra, ellos tienen éxito. Pablo dijo que Alejandro el Calderero le hizo mucho daño. Pero no importa cuán malvados y feroces y determinados sea un ser humano y quieran hacerle daño a un hijo de Dios. Tú estás seguro. Estás seguro. Aún cuando te golpean temporalmente, aún cuando tienen ganancias terrenales, cuando parecen tener éxito en la tierra, aún ahí tú estás completamente seguro. No hay ningún individuo que pueda deshacer lo que Dios ha hecho. No hay grupos religiosos que puedan deshacer lo que Dios ha hecho. En los primeros días de la iglesia, muchos judíos fueron convertidos, pero muchos no, la mayoría de los judíos no fueron convertidos. Así que uno de los enemigos más acérrimos de la iglesia eran los judíos no creyentes. Y los cristianos recibían persecución, no importa a qué ciudad iba, regularmente encontraban con oposición y el odio y ataques feroces de los judíos. Pero no solo eran judíos inconversos los que atentaban contra la iglesia, también los paganos que no creían atacaban la iglesia. A veces habían motines en las calles, problemas en la calle, porque alguna deidad falsa había sido insultada, según ellos, por los cristianos. Así que había oposición religiosa, tanto de los judíos como de los gentiles, pero aún así estaban seguros en las manos de Dios. El salmista dice, aunque miles de personas acampen contra mí, no temerá su corazón. Se nos recuerda que si Dios es por nosotros, no importa si eres Lutero teniendo toda la Iglesia Católica Romana en contra tuya, o si eres Pablo perseguido de iglesia a iglesia por judíos gentiles. No importa cuando la religión demoníaca concentra su esfuerzo en destruir la iglesia está segura. Jesús dijo, yo construiré, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es una promesa y es una promesa segura y certera. Nadie puede estar contra nosotros. Ningún poder secular. No eran solo los religiosos los que estaban en contra de la iglesia. También personas no religiosas estaban en contra de la iglesia. Hubo un emperador en Roma llamado Nerón que destruyó su propia ciudad y luego quiso culpar a los cristianos por ello. En la Roma del primer siglo, los cristianos eran aborrecidos, no solo por los grupos religiosos, sino muchas veces por hombres que no tenían ningún tipo de religión. Tal vez formalmente eran paganos, pero no tenían realmente ningún apego a su religión. ¿Cómo es que la iglesia sobrevivió cuando las autoridades seculares querían apagar su mensaje y querían aplastar la iglesia? ¿Cómo sobrevivió? ¿Estaba la iglesia en peligro? No. Mira lugares donde está el gobierno comunista que no deja que la verdadera iglesia exista. Pero la iglesia existe ahí. El evangelio se predica. El cristianismo es poderoso cuando su mensaje es sellado con la sangre de los creyentes. Así que entre más el mundo trata de quitar el mensaje del evangelio, en cada paso ese evangelio se va a esparcir. Ningún ser humano puede cambiar eso. Y Dios no va a cambiar su mente. Versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo está argumentando del mayor a lo menor. Considera que Dios ha dado a su hijo por ti. En Romanos 5:8. Y dice, en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por hombres buenos, Él murió por pecadores. Cuando se contempló la muerte de Cristo a nuestro favor, Dios tomó en cuenta el hecho de que Cristo iba a morir por sus enemigos, aborrecedores de Dios. Nosotros no somos salvos porque buscamos a Dios por nuestros propios medios. Si Dios nos hubiera dejado solos, hubiéramos muerto como enemigos de Dios. Así que en el versículo 32 de Romanos 8, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros cuando éramos enemigos de Dios, ahora que le pertenecemos a Dios a través de la fe en Cristo, ahora que somos sus amigos, ¿crees tú que Él va a retener cosas de nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él, con su Hijo, nos va a dar gratuitamente todas las cosas? Como el Nuevo Testamento dice, todo lo que necesitas para una vida de piedad, Dios te lo ha dado. Eres heredero y coheredero con Cristo, heredero de Dios, para heredar al mundo. Porque Dios se ha relacionado contigo por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Acaso Dios va a cambiar su mente? no lo va a hacer. Si vemos en Romanos 5, veamos lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él murió por salvarnos y ahora Él vive para salvarnos, intercediendo por nosotros todo el tiempo a la derecha de la majestad de Dios. Tenemos el intercesor interno, el Espíritu de Dios, y tenemos a nuestro intercesor en los cielos ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Comentarista dijo: el trasfondo es la voluntad que tuvo Abraham de dar a su hijo Isaac. Un sustituto se encontró para Isaac y fue restaurado a su padre sin morir. No había alguien más que el Hijo de Dios que podía quitar los pecados del mundo y proveer reconciliación. Así que Jesús tuvo que sufrir la cruz y esto lo hizo Dios estando con él. 2 Corintios 5, 19. Además, el Hijo no fue una víctima no dispuesta, sino que Dios lo entregó, expresa la participación del Padre, pero también se usa el mismo verbo del el involucramiento del Hijo. Si la cruz es una demostración poderosa de la gracia de Dios al darnos a los más necesitados lo que necesitábamos, naturalmente podemos concluir que el mismo Espíritu de gracia no va a retener nada de aquellos que son suyos. Como dice Pedro en 2 Pedro 1, 3, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ha sido dado a nosotros. Ahí termina la cita. ¿Puede el hombre deshacer lo que Dios ha hecho? No. Los grupos de hombres no lo pueden hacer y Dios no va a cambiar su mente. Satanás no va a ser capaz de deshacerlo. Quizás Satanás pudiera deshacerlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Sabemos que Satanás le encanta acusar a los hermanos, pero ¿quién está detrás de todas esas acusaciones, aun cuando los hombres acusan? Sabemos que tenemos el enemigo de nuestra alma y él constantemente está acusándonos delante de Dios. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los que están siendo acusados, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa acusación no va a permanecer. La acusación está siendo traída al juez, que es el que está declarándonos justos. La única manera que Satanás podría hacer lo que Dios ha hecho es que Satanás convenciera que conoce todo, que ha tomado todo en cuenta antes de dar la declaración de nuestra justicia. Entonces él tendría que, Satanás tendría que convencer a Dios de que no ha tomado algo en cuenta. Satanás no puede traer una acusación que Dios no sepa a una corte más alta que Dios mismo. Solo hay uno que está en el trono y es el juez y es el Dios viviente, y él ya declaró a su pueblo justo delante de él, y las acusaciones de Satanás no son valederas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Cristo no nos va a condenar. ¿Quién es el que condenará? Dice el versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Acaso va a cambiar Cristo su parecer? Jesús es el que va a juzgar a las naciones. Él va a juzgar al mundo. Aquel mismo que un día se va a sentar como juez es el que murió por ti. Él es el que vive por ti, intercede por ti. Él es el que murió por ti. Él intercede por ti. El hecho de que Jesús es el juez es claro, en por ejemplo, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juez ha sido levantado de los muertos. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él va a juzgar a todo el mundo. ¿Has sido perdonado por Él? Él va a juzgar a todo el mundo. ¿Sabes que tú estás bien con Dios al creer en Jesús? Y descubres que cuando Él murió en esa cruz, Él estaba muriendo por ti. Él estaba expiando tus pecados. Su sangre responde por tus transgresiones. El que murió por ti y Él argumenta los méritos de su propio sacrificio delante de Dios para siempre, Él no va a cambiar de parecer. No hay ninguna persona. Primera categoría, no hay ninguna persona que va a cambiar el plan de Dios. No hay hombre, no Dios, no Satanás, no el Salvador. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda categoría, no hay circunstancia que pueda cambiar el plan de Dios. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, aquellos que quieren dañar al pueblo de Dios lo hacen de maneras que son tangibles, lo hacen de maneras que se sienten. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estas frases toman en cuenta dificultades que enfrentamos en general al vivir en un mundo que está caído, que está bajo maldición. Vas a conocer tribulación, angustia, persecución. Pero especialmente lo que tiene en mente, creo yo, es el tipo de problemas de angustia y persecución que enfrentamos cuando somos perseguidos. En todas estas cosas, dice el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Notas cuál es el tema? El tema no se trata del poder de Dios para guardarnos. Lo que quiere enfatizar es la actitud de Dios hacia nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El poder de Dios explica nuestra preservación, pero quiere que tú estés consciente de que Dios te ama, el Salvador te ama, y que tú pudieras ser cortado de Cristo, querría decir que tú perdiste de alguna manera el amor de Cristo, que Él ya no te ve como un día te vio. Y Él ve todas estas circunstancias posibles donde tú puedes cuestionar si Dios te está amando. Esto es lo que está pasando, o lo que pasa muchas veces en nuestra vida cuando experimentamos tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tú puedes preguntarte, ¿qué dice esto del corazón de Dios para conmigo? ¿Qué quiere decir esto del compromiso de Dios para conmigo? Su amor por ti no se detiene y nunca terminará. Tribulación, dificultades, angustia. Esto es lo que pasa adentro de ti cuando llegan los problemas. Cosas que te presionan, que te causan estrés. Problemas afuera de ti y adentro de ti. Persecución. Esto es cuando alguien viene en contra tuya para hacer tu vida difícil por tu relación con Cristo. Hambre, desnudez, dificultades que enfrentan las personas perseguidas. Viven con pocos medios, recursos materiales. A veces experimentan hambre. A veces no se pueden vestir bien. Peligro. Expuestos a todo tipo de peligros, y podemos verlo en la vida de Pablo. En naufragios, mordido por serpientes, todo tipo de peligros. Espada, eso es lo máximo en persecución, cuando pierdes tu vida terrenal por tu fidelidad a Cristo. Pablo dice, ¿algo de esto nos va a separar del amor de Cristo?
No.
En todas estas cosas somos más que vencedores. No solo vencemos, sino que vencemos mucho más allá de lo que podemos describir. Esto es cierto a nivel de posición. El resultado lo va a demostrar. Pero debido a la gracia de Dios y a la presencia de Dios en nuestra vida, también es cierto en términos de perseverancia. No sé si han pensado, me pregunto cómo voy a responder si yo tengo que perder mi vida por mi fe. Si mis amados, mis seres amados fueran asesinados frente a mí por la fe en Cristo, ¿cómo respondería yo si alguien tuviera una guillotina lista para cortarme la cabeza? ¿Qué haría yo? Yo los quiero motivar con este pensamiento. La gracia de Dios es suficiente. Y tú no tienes que saber cómo responderías. Porque yo te puedo garantizar, cuando llegue el día, la gracia de Dios será suficiente para ti en ese día. Y esto nos lo dice alguien que lo ha vivido. Pablo está citando un salmo cuando dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El pueblo de Dios lo amaba a Pablo, pero los enemigos de Dios lo aborrecían. Según 2 Corintios 4:7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué tipo de contradicción viviente es el cristiano? Alguien puede decir, qué pobre es este cristiano, pero de otra manera puede decir, qué rico es este cristiano. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En esta vida que vivimos, ¿hay alguna persona que pueda cambiar el plan de Dios? ¿Hay alguna circunstancia que pueda cambiar el plan de Dios? ¿Que pueda separarte del amor de Cristo? La tribulación te puede separar de una vida placentera, pero no te puede separar del amor de Dios. Te pueden las circunstancias robar del sentimiento de la paz de Dios, pero no te pueden separar de Él. Hambre, desnudez, parecería que te separan de tus medios materiales, pero no te separan de Dios. Debemos estar contentos con tener sustento y abrigo, dice Pablo en una de sus cartas. Y peligro o espada, te pueden quitar tu vida en esta tierra, pero no te pueden separar de Dios. Un día estaremos con Jesús, alma y cuerpo, y estarán bien. Ningún set de circunstancias pueden deshacer lo que Dios ha hecho. Y la última categoría, no hay ningún estado concebible en que podamos estar que pueda cambiar el plan de Dios. Ningún estado concebible en el que podamos permanecer o estar que pueda cambiar el plan de Dios. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada en el ámbito de los humanos, vida o muerte, estar ausente del cuerpo, estar presente el Señor. Pueden matar el cuerpo, pero nosotros tenemos aquel que puede castigar el alma y el cuerpo. Si yo estoy vivo en esta tierra, está bien con mi alma. Si mi vida se me es quitada este día, está bien con mi alma. El estado en el que yo me encuentro no cambia el plan de Dios. No hay nada en el ámbito de los ángeles que pueda cambiar el plan de Dios. Lo leemos en el libro de Daniel, por ejemplo, donde hay una batalla entre ángeles, lo que Dios estaba haciendo a favor de su pueblo. El ángel le dijo a Daniel, yo hubiera venido antes, pero hubo una batalla en la que yo estuve involucrado. Nosotros estamos conscientes de la misericordia de Dios en esta tierra, pero no estamos conscientes de lo que está pasando en el ámbito celestial. Y veremos que Dios fue fiel para con nosotros en todas las circunstancias, en todos los ámbitos. En las potestades, en los principados, con los ángeles, no en el ámbito del tiempo. No hay nada que pase en este momento o que pueda pasar en el futuro. Nada en el tiempo puede cambiar lo que Dios ha determinado hacer. Nada en el ámbito de la autoridad. No hay ninguna potencia o poder que pueda cambiar lo que Dios ha establecido. Nada en el ámbito del espacio, ni lo alto ni lo profundo, puede cambiar lo que Dios ha hecho. De hecho, Él lo resume todo al decir, ni ninguna otra cosa creada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué dices? ¿Qué pues diremos a esto? Vamos a adorar, vamos a amar, vamos a descansar, vamos a estar devotos, vamos a alabar a nuestro Dios. Justin Taylor cuenta la historia de un himno. Amor que no me soltará o que no me dejará ir. Escuchen cómo describe él esto. A los 20 años, George Matheson, que vivió de 1842 a 1906, estaba comprometido, pero empezó a quedarse ciego a los 20 años. Cuando se lo dijo a su prometida, ella decidió que ella no podía vivir una vida con un esposo ciego y lo dejó. Antes de perder su vista completamente, él escribió dos libros de teología y algunos piensan que si él hubiera mantenido su vista, él hubiera sido el más grande líder de la Iglesia de Escocia en ese día, en ese tiempo. La providencia especial es que la hermana de George se ofreció a cuidar de él. Con su ayuda, George dejó el mundo académico y se dedicó al ministerio pastoral y predicó a 1,500 personas cada semana estando ciego. El día llegó, sin embargo, en 1882, donde su hermana, cuando su hermana se enamoró y se preparó para casarse. La noche antes de la boda, toda la familia de George dejó a George porque estaban preparándose para la celebración. Estaba solo y con el prospecto de vivir el resto de su vida sin la persona que le había ayudado tanto. Además de esto, seguramente estaba reflejando su propio día de boda que no se pudo realizar 20 años antes. No es difícil imaginar la tristeza que estaba sobre él esa noche. En la oscuridad de ese momento, George Matheson escribió este himno. Y él dijo después que le tomó 5 minutos hacerlo. Y fue el único himno que él escribió que no requirió ninguna edición. Oh, amor que no me soltará, yo descanso mi alma cansada en él. Y le doy mi vida que le debo, que en las profundidades de su océano fluyen y será todo más rico. Luz que alumbra mi camino, yo te entrego mi pobre antorcha a ti. Mi corazón restaura el rayo prestado y en la virtud del sol de ese día, tú serás más brillante. Oh, el gozo que me ve a través del dolor, no puedo cerrar mi corazón a ti. Yo trazo el arco iris por la lluvia y siento la promesa que no es en vano, que la tristeza no será para siempre. Oh, la cruz que levanta mi cabeza, yo no voy a preguntar nada de ti. Estoy en el polvo con la gloria de la vida muerta, y de ese polvo saldrá algo rojo, una vida eterna. Oremos. ¿Qué pues diremos a esto? Padre celestial, decimos, alabamos tu precioso nombre. Te damos las gracias por tu misericordia. El saber que tú nos amaste aún antes de haber nacido, que nos predestinaste a ser conformados a la imagen de tu Hijo, trajiste el Evangelio en el tiempo y el espacio a nosotros, nos has declarado justos delante de ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que no se permiten acusaciones adicionales, no hay cambio de planes. Así que en tu mente y en tu corazón estamos delante de Dios con la obra terminada. Nuestro futuro es seguro. ¿Qué pues diremos a esto? Nos humillamos delante de ti ante el conocimiento de tu misericordia para con nosotros. Cerramos nuestra boca para no decir otra cosa más que gracias. Oh, amor que no nos soltará. Oh, cruz de la que no debemos huir. Fortalécenos, Señor, de tal manera que nuestra vida te dé gloria a ti y podamos hacer mucho de tu gran nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Let's stand together.